y entramos ya en la primera de las entrevistas que tenemos preparada. Y saben ustedes que en este programa nos encanta la literatura, nos encanta hablar con todos los escritores, los poetas, que van a publicar algo o han publicado algo. Es el caso de Juan Antonio Carrasco, que, bueno, pues Algias es el título del libro de poemas que dentro de muy poco tiempo va a ser presentado en San Fernando. Ya ha visto la luz en otros sitios que nos va a comentar, pero en la isla también, porque Juan Antonio, pese a que desarrolle su vida personal y profesional en Sevilla, tiene como referencia siempre su pueblo, el nuestro, esta isla a la que tanto queremos. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santiago.
Encantado de hablar contigo otra vez. Y sobre todo, por este motivo que estamos hablando, por la presentación de un libro, del nacimiento de otro de tus nacimientos, que ya eres padre de familia numerosa en cuanto a literatura.
También.
¿Cuántos libros en el mercado ya, Juan Antonio?
Con este último tres.
Ya anda.
Y bueno, ya estoy inmerso en dos cositas que tengo ahí
pendiente.
Tengo pendiente de sacarlas, sí.
Si es que no paras, Algias, ¿qué nos puedes comentar de este libro?
Bueno, pues en principio que surgió de una forma inesperada, porque Algias no existía. Algias sale de un poemario anterior que se llamaba, sí, se va a llamar Negro y Púrpura. Uh-huh. Y bueno, viendo que este poemario, que era más heterogéneo, tenía temas mucho más diversos, pero vi que coincidían muchos temas de los que sale en Albia.
Sí.
Y comprendí que es que el Negro y Púrpura había sido, bueno, en este caso yo, había tenido un hijo bastardo.
Ya. Yeah.
Porque no, siempre, vamos, lo he dicho desde un principio, no me imaginaba que Algias fuera a surgir como, vamos, sobre todo de la temática que tiene.
Sí. Y, a ver, ¿cómo se compone un libro, un poemario? Porque, coméntaselo para la gente, porque no es nada fácil, hay que hilvanar todo y que todo tenga un sentido y que tenga un hilo conductor y no son simplemente poemas por poner poemas y por escribir poemas y publicar poemas. Todo tiene un trasfondo, un fundamento que es el que posiblemente le dé fuerza de verdad al libro. En este sentido, ¿qué es lo que tiene detrás Algias?
Pues mira, Algias, que viene, proviene del, es un vocablo que significa dolor. Uh-huh. Algias se divide en otros cuatro subgrupos.
Sí. Que
es algia, propiamente dicho, nostalgia, uh-huh, perdón, que es el dolor del recuerdo.
Sí.
Del amor y desamor, que sí, eso yo creo que no tiene una algia, eso es una algia en sí, el amor es una algia en sí.
Claro.
Depende de cómo se mire, pero es una algia en sí.
Sí, 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 totalmente.
Y versalgia, que es el dolor del poeta. Yo dije que era dolor del poeta, eso es un término mío. Es lo que dice, o sea, hay que tener un hilo para sacar, para el tema, en el caso de un poemario, quizás sea más complicado porque los poemas suelen disiparse. El poeta cuando escribe se suele disipar muchas veces.
Sí.
Entonces va reuniendo muchos textos, va reuniendo muchos escritos. Pero todos tienen un hilo, siempre hay alguno que tiene,
claro,
un nudo gordiano,
claro,
con otro, y con otro, y con otro. Entonces, Algias, ¿vale?, que son diversas formas de ver el dolor.
Uh-huh.
El dolor no desde solo la visión del poeta, sino la visión de cualquiera.
Sí, pero quizás en el poeta, Juan Antonio, para escribir, escribe más en el dolor que no en la alegría, en líneas generales, ¿no? No sé si te ocurre.
Es más fácil el dolor, verás, entiéndeme. Yo
es más literario.
Creo que es más rico.
Claro.
A la hora de tenemos la insana costumbre de cebarnos en el dolor y fijarnos muy poco en las alegrías.
Claro.
Cuando realmente a lo largo del día, que uno viene harto de trabajar, que uno viene cansado, que uno viene, claro, que ha podido tener uno, dos, tres, diez reveses.
Claro.
Pero cuando uno se sienta en su sillón, se echa en su sofá, se pone la tele y se pone su copa al lado, dice,
claro,
tampoco ha estado tan mal el día,
claro,
pero no reflexionamos sobre eso.
Claro.
Entonces, lo que tú dices, el poeta quizás recoge lo que es el respeto de lo que tiene alrededor.
Claro.
En mi caso, por ejemplo, ha sido eso, no ha sido otra cosa, ¿eh?
Claro. Prefiere beber del dolor que, como te decía, no sé, mucho más literario y mucho más punzante, y al final deja versos que hieren profundamente, y eso es, de una u otra forma, lo que me imagino también que se esconde detrás y cada uno de esos poemas. Oye, a ver, ¿cómo está siendo el recibimiento de la gente cuando presentas el libro? Porque este libro ya ha sido presentado en Sevilla y en Cádiz, ¿verdad?
No, en Cádiz el 19.
El 19.
Todavía no está presentado.
Ajá.
El 19 es la presentación en Cádiz. En Sevilla es que con el tema este del coronavirus, la verdad que la cosa está
ya
muy
complicada.
Muy pesadita, sí. Entonces, probablemente en Sevilla será en el Ateneo.
Sí. Oye, ¿qué sitio para presentarlo más bonito?
Eso es un gustazo. Y
claro.
Es un placer y un honor poder presentarlo allí,
claro,
porque es uno de los referentes culturales que tiene Sevilla entera, y cuando digo Sevilla entera me refiero a nivel provincial.
Sí, 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 claro.
Es un gran referente cultural. Y bueno, seguramente lo presente allí el mes que viene. Y espero, pues, en San Fernando.
Eso te iba a decir, aquí en tu tierra.
Poder presentarlo. Yo espero que sea final de mes.
Sí.
Espero.
Final de octubre.
Finales de octubre, pero uh-huh, estamos ahí todavía en conversaciones. Lo que sí es verdad que hasta ahora la salida en redes, por decirlo
sí,
de alguna
sí,
forma,
claro,
del libro, sí es verdad que ha tenido su pequeño eco, la verdad que sí, yo no me lo esperaba.
Uh-huh.
Bien por parte de la editorial, que es verdad que se mueve mucho en el tema de,
claro,
de darle luz, como en el mío particular, que bueno, que suelo compartir.
Claro.
Y es verdad que, bueno, que ya he visto por ahí alguna petición de obra y eso.
Claro. Oye, tener una editorial detrás que apoye tu trabajo, eso es esencial para un poeta en este caso,
sí,
¿verdad?
Sí. Yo he tenido la suerte de contar con hasta 6 editoriales que aceptaban, vamos, que daban luz verde a publicar mi libro.
Sí.
Editoriales, me refiero de las tradicionales, vamos, de las que no tiene que ir pagando.
Claro.
Es lo habitual, por otro lado, muchas veces.
Sí, sí.
Bueno, porque en esto de las editoriales, como todo,
claro,
es que te la venden como una cosa tradicional, pero al final te dicen, no,
pero
tienes que vender un tanto por ciento.
Claro,
claro, claro, en fin. Y di con una de aquí de Sevilla.
Sí.
Que realmente ellos siempre se han dedicado al tema de manuales y para oposiciones.
Sí.
Pero bueno, decidieron expandirse y abrir su objetivo, y decidieron, pues, meterse, bueno, con otros, pues, evidentemente con temas más literarios.
Claro.
Y menos práctico y menos técnico.
Uh-huh.
Y la verdad es que me sorprendió enormemente.
Oye,
se llamaba Platero.
Sí.
Y me sorprendió gratísimamente desde el primer momento, que además fueron los primeros que se pusieron en contacto conmigo.
Sí.
Desde el primer momento me sorprendió, porque efectivamente la labor de edición, que yo soy muy pesado, y la labor de ahora, de, bueno, ya así de preventa y eso,
sí,
la verdad es que es muy loable.
Oye, qué bueno, qué importante lo que estás diciendo. A la hora de escribir, ¿te ha servido de algo este dolor del confinamiento, este dolor de... Y además tú, que trabajas en el oficio, que eres profesional de la sanidad, ¿esto te ha dicho algo en el tiempo de escribir algias?
Ha sido fundamental. Hay poemas que no van incluidos en el libro.
Uh-huh.
Porque, bueno, la verdad es que el libro, para hacer un poemario, es bastante extenso, son
uh-huh,
236 páginas, que como poemario es
sí, bastante extenso. Extenso, extenso, sí,
sí. Sí, sí, sí. Y hubo, evidentemente, hubo que recortar. Bueno, yo le envié el poemario entero y hubo, bueno, tuve que quitar algunos poemas que muchos de ellos tenían mucho que ver con lo que nos ha pasado durante marzo hasta que terminó el confinamiento, que no la desgracia.
Claro.
Y sí, la verdad es que esta nostalgia recogen, no te digo que un poco, sino bastante de ese padecimiento que ha habido en primera, en segunda y en tercera persona en este país, ¿no?
Claro. ¿Cómo se ve la isla desde Sevilla, Juan Antonio? Sobre todo con nostalgia y con deseo. ¿Qué te esperas de esa presentación aquí? Porque, hombre, me hablas del Ateneo y ahí hay que desmonterarse, sin lugar a dudas, en ese sitio maravilloso y que se respira literatura y se respira cultura por todos los sitios. Pero esa responsabilidad añadida de hacerlo delante de tu gente, delante de la gente que conoces y que te conoce desde pequeño, eso también es una... no sé si un aliciente, me imagino, pero siempre. Pero también tendrás ahí los nervios de estar en el patio de caballos antes de que se abran las puertas, ¿no? Y suenen los clarines.
Pues mira, te digo la verdad, me encuentro mucho más a gusto presentando ya en la isla que en otro sitio.
Qué bien.
Aquí en Sevilla, que bueno, evidentemente uno va conociendo gente,
claro,
y se va ampliando el círculo de conocidos y de amistades, pero sin embargo presentar en la isla a mí me da una enorme tranquilidad. O sea, yo tengo la última gran experiencia que fue donde nos pudimos conocer tú y yo.
Sí, allí en el Centro Andaluz presentando tu último libro.
Exactamente, y a mí... aquella experiencia que fue distinta, fue una presentación totalmente distinta a la que había hecho hasta entonces, sí, de ese libro, me llenó enormemente, pero enormemente, hasta un punto de que me sentí tan en familia, pero tan sumamente en familia que no tuve nervios.
Claro.
Y hoy día tampoco tengo nervios a la hora de cuando vaya a presentarse Asia. La verdad es que no, estoy muy ilusionado.
Claro, uno ya va teniendo esa experiencia después, claro, hombre, después de tres publicaciones, después de una trayectoria muy, muy interesante literaria que lleva sobre tus espaldas. Oye, ¿no te has planteado nunca entrar en el género de la novela, en el género de la narrativa?
Sí, de hecho empecé haciendo narrativa. Empecé haciendo relatos breves y de hecho quiero apartarme. Lo que pasa es que la poesía no me deja apartarme, que es diferente.
Bien, oye, me gusta lo que me has dicho. Bien, bien. Te no jala, tú de aquí no te vas.
Es muy difícil porque, mira, de hecho he intentado hacer unos pequeños... Vamos, que es una de las cosas que estoy metido, que son unos relatos de terror breve.
Sí, interesante.
Sí, sí, además son temas... no inusuales, pero sí poco vistos.
Sí.
Desde el punto de vista de que son los terrores más comunes que tenemos cualquiera.
Sí.
Cualquiera, son terrores muy comunes. Entonces he intentado, bueno, he intentado no, de hecho estoy en ello, pero sí es verdad que al principio me salía muy a lo
sí,
muy poético.
Claro, claro, claro.
Es que... y es que no me deja.
Hombre, yo creo que son etapas, ¿no? Y de momento, mientras que tengas una etapa fértil en la poesía y la poesía te siga mimando como lo hace, oye, pues ya habrá otras etapas donde te apetezca emprender el camino en otros géneros, ¿no?
Pues sí, no, me apetece. Lo que sí es cierto... es que de alguna forma la poesía, poéticamente quizás me expreso mejor que de otra forma.
Uh-huh.
Y, claro. Y sí, es verdad que, hombre, para mí siempre es un aliciente, un reto nuevo en otro género, uh-huh, pero también es verdad que estoy experimentando mucho últimamente con la poesía y eso pues no deja de dormirla, oye. claro, no deja dormir, ¿no?
Claro. ¿Cuándo escribe Juan Antonio Carrasco? ¿Cuál es el momento del día que prefiere escribir? Pero imagínate que no estás trabajando y dentro de las 24 horas que tiene el día, ¿cuándo te apetece escribir? ¿Cuándo es cuando más te pide el cuerpo coger el bolígrafo y ponerte a escribir?
Pues mira, cuando no estoy trabajando, de noche. Uh-huh. Y cuando estoy trabajando, como yo siempre, mis guardias son de noche, es justamente entre el amanecer y cuando es cuando realmente estoy más cansado.
Claro.
O sea, cuando el cuerpo está más cansado, uh-huh, tiene que haber ahí algo que
te llama
el cerebro. Sí, sí, y es cuando más facilidad tengo para componer lo que más me gusta.
Qué
que
bueno.
Es muy diferente a lo que me pasa de noche. O sea, de noche muchas veces no es que fuerce, me dejo llevar.
Sí, y ya
pero
está.
Bueno, sale o no sale. Sin embargo, cuando estoy cansado, realmente es cuando sale lo que más me gusta.
Es tu momento.
Sí, no me cuesta. Es como si liberaras un poco de esa energía, de esa contención que ha tenido durante las horas que desempeña las funciones, pues sí, y bueno, y a la parte que durante la noche se ven muchas cosas, y de hecho tengo un poema,
sí,
que aparece en el libro de Estrasia, uh-huh, que se llama La vida maltrecha.
Sí.
Que habla de ellos. Son dos poemas que se llaman, uno La vida maltrecha y otro, se me ha ido.
Oye, es que los poetas siempre se tachan de noctámbulos, de bohemios. ¿Qué tienes tú de eso?
Todo, sinceramente.
Bien.
Sinceramente.
Bien,
mis circunstancias familiares no me lo permiten.
Claro.
Evidentemente. Mi yo más personal es todo lo que se puede esperar de un poeta clásico.
Claro.
Clásico en el sentido,
sí,
en lo que se espera de un poeta.
Claro, claro. Bien, bien, eso siempre es importante. Sí. Y la isla te sigue dando de comer poesía, ¿verdad? La isla, de una u otra forma, sigue siendo ese punto de unión entre el Juan Antonio Carrasco que vive en Sevilla y el que de una u otra forma no ha dejado nunca de vivir en la isla.
Sí, no, nunca. Es una cosa, no sé, es como tener un pie aquí sin querer quitarlo. O sea,
claro, claro.
Quiere, sabes que tiene que andar, pero te cuesta salir, y al final pues dice, bueno, pues me dio otra vuelta y ya lo intento otra vez.
Es imposible.
Yo siempre lo he dicho que en todos mis escritos, de alguna forma, en un momento o en otro, aparece algún detalle, aparece algún texto, aparece algún guiño a mi tierra.
Claro.
Y es inevitable. De hecho, el último es un pequeño poemita que, sí, creo que tú vas, vamos, no sé si lo has leído.
Sí, sí, claro.
Que se llama Amar, que es un poema que no es más que una pequeña estrofita.
Sí.
Y en esa estrofa, pues,
se cierran muchas cosas.
Claro. Cabe todo.
Claro, claro. Oye, también hay que decirle a la gente que esta temporada de La Isla de Par en Par, Juan Antonio Carrasco va a continuar con sus colaboraciones semanales, ¿no? Vamos a decírselo a la gente para que se entere, Juan
sigo,
Antonio.
Sigo, te lo agradezco.
Nada, yo a ti, hombre.
Me encanta, de verdad. A mí la radio siempre ha sido una pasión inexplorada.
Sí.
Hasta que la pude probar por primera vez, que fue que la probé aquí en Sevilla.
Sí.
Y oye, la experiencia aquella me fascinó. Uh-huh. Y ya cuando me puse a colaborar contigo, aunque sea de esta misma forma.
Sí, claro. ¿No? Como podemos.
Tan exactamente. Pero es una cosa que me fascina, oye.
Claro que sí. Pues nosotros estamos muy contentos de que a partir ya de esta semana regreses con esos relatos que sí que toca. En muchos de ellos a esta ciudad, a San Fernando, y que dejas esa pincelada importante de literatura isleña escrita en este caso desde una ciudad preciosa como es Sevilla, ¿eh? Porque yo soy un enamorado de Sevilla, me imagino que tú también. ¿Cuántos años llevas allí ya?
Pues llevo en Sevilla ya, pues, 19 años.
19 años, casi 20 años, Juan Antonio.
Llevo ya aquí en Sevilla. Y es verdad, o sea, es una ciudad que te tienes que enamorar de ella sí o sí, porque sí. Por muchísimas cosas, no solo ya por la belleza monumental que tiene, sino por la belleza escondida que trata.
Claro.
Es muy sensual.
Sí.
Y muy, muy enamoradiza esta ciudad, la verdad que sí. Pero sigo insistiendo que si a mí me ofrecieran por cualquier motivo
el traslado
a la isla, yo sinceramente,
sin pensarlo, ¿no?
Yo no lo dudaba. Yo claro. No lo dudaba, y a mi mujer lo hemos hablado no pocas veces, y de hecho tenemos el planteamiento de poder hacernos con una casita por allí cualquier día y tenerlo, porque es que a mí me tira mucho aquello. Y a ella también.
Y a ella también.
Ella es sevillana.
Ella es sevillana, pero sin embargo le gusta esta manera de ser del sur del sur, ¿no? Este huequecito de la bahía.
Se siente muy en familia, y es verdad, o sea, no es la primera vez que me lo ha dicho, se siente muy en familia muchas veces. O sea, la gente de San Fernando a lo mejor no se da cuenta, seguramente.
Claro.
Pero los que venimos los que estamos allí, llegamos, con la familia, el trato con la gente, es eso, hombre, sobre todo cuando te conocen.
Claro.
Pero ves esa familiaridad que aquí en Sevilla, precisamente a lo mejor por ser una población mucho más grande, casi un millón de habitantes, hombre, te tiene que ir a la zona de barrio y claro. Pero eso, en general todo es un poquitín más distante aquí. Un poquitín.
Aquí, gracias a Dios, todavía conservamos ese aroma de pueblo, Juan Antonio, tan bonito y tan maravilloso.
A mí me encanta. Y además te voy a decir una cosa.
Dime.
Sacando, si me permite.
Sí, claro.
Precisamente en la colaboración que hago con tu programa.
Sí.
Para este año, lo que estoy sacando son unas pequeñas curiosidades que ya empecé a sacarla el año pasado.
Sí.
Me titulé breve de la memoria de aquella isla.
Sí.
Y son pequeñas curiosidades que prácticamente son desconocidas en San Fernando.
Uh-huh.
Y es un patrimonio
total
a nivel de personas,
sí.
No solo ya a nivel material, sino a nivel de personas que tenemos totalmente de las que estamos totalmente ajenos.
Uh-huh.
Y tu programa, oye, ha venido de perillas precisamente para sacar,
claro,
por ejemplo, personajes que aquí en Sevilla son hartamente conocidos, como es Augusto Plasencia,
uh-huh,
y en San, que es de la isla,
uh-huh,
que fue un innovador a nivel internacional de la artillería, estoy hablando del siglo pasado.
Sí.
Fue presidente del Ateneo de Sevilla, uh-huh, por ejemplo, y fue alcalde de Sevilla,
uh-huh,
y sin embargo, en San Fernando no tiene ni una calle.
Para que tú veas. Sin embargo, lo pones en pie en esos breves memorias de aquella isla en este programa.
Sí, sí, por lo menos lo intento.
Claro que sí. Juan Antonio, como siempre, un verdadero placer. Ya nos comentarás, y lo diremos aquí en la isla de par en par, el día de esa presentación de Algias, que la isla, sabes que siempre te abre los brazos, y en este sentido también continúa siendo profeta en tu tierra, y eso siempre es importantísimo, el mejor regalo que nos pueda dar el lugar donde hemos nacido.
Sin duda.
Juan Antonio, un verdadero placer hablar contigo, hablar de poesía, hablar de literatura y hablar de la vida, que a fin de cuentas la poesía no deja de ser un cachito de vida resumida en unos versos. Muchas gracias.
Un pedazo de abrazo, Santi.
Gracias, Juan Antonio.
Venga.